La palabra nos dice que el Señor dijo: el que haya comido mi carne y el que haya bebido mi sangre, el que come, el que bebe, aleluya, el que come, tiempo presente, el que bebe mi sangre, aleluya, el que come, el que bebe, porque él es el pan que desciende, es el maná fresco, no el que descendió, el que desciende del cielo. La mesa de Jehová está siempre preparada. No tenemos que esperar a las 12 del día, no tenemos que esperar el domingo, aleluya, siempre una mesa abierta, ¿sí?, para que todos aquellos que se acercan a él nunca se vayan defraudados. Él siempre tiene, está dispuesto, él se ofrece a sí mismo, él siempre se ofrece, y todo aquel que a él se acerca ciertamente sale saciado, no saciado como para que no vuelva otra vez, sino para que esté constantemente repitiendo. Aleluya. Hermanos, yo sé que los ojos me han visto, ni oídos han oído, ni han entrado en corazón de hombre las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Todo lo que hace falta es reconocer que necesitamos al Señor, que el Señor es nuestro amor. Continuamos, y ya casi, ¿verdad?, apenas se nos quedan muy pocas sesiones. Pero continuamos con este estudio de los llamamientos de Dios. Por supuesto que esto que tratamos como estudio, que sea algo más que un estudio, que sea realmente una forma de ligarnos, de ser uno con la santa palabra del Señor. Creo que todos hemos experimentado, o quizás todos, quizás yo fui el peor estudiante, pero creo que todos hemos experimentado que no todo lo que se estudia se retiene. Secular, ¿sí?, lo que es la formación a nivel social. ¿Cuántas cosas hemos retenido? ¿Por qué? Porque se estudian muchas cosas, pero la pregunta es ¿cuánto se retiene? No creo que sea tanto el estudiar como es en sí el dejarse absorber. Una entrega total en la cual esa palabra santa se va sembrando en nuestro corazón. Por eso dice, y repito, cosas que ojos no han visto ni oídos han oído, él las revela. Esas cosas son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, y él las revela. Dice, las revela el Espíritu Santo para aquellos que le aman. De manera que, continuando con este estudio, el cual ya habíamos tratado en las últimas dos sesiones. En la penúltima sesión habíamos tratado acerca de la necesidad que tenemos de hacer firme nuestro llamamiento. Y en la última sesión tratamos acerca de los llamamientos, o el llamamiento con sus dones. Esta noche vamos a estar tratando acerca del llamamiento con sus ministerios. El llamamiento con sus ministerios. Yo voy a pedirle por favor que, si ustedes pueden buscar en Primera de Timoteo capítulo 1, me acompañen para dar comienzo a este estudio en esta noche. Esta es la segunda parte de esa etapa, pero pudiéramos llamarle, de nuestro estudio implementativa. Los dones son de carácter implementativo. Aquí es donde, como el dicho ese que hay en inglés, la llanta, la goma, como le llaman, el neumático, ¿no?, toca el pavimento. Cuando se habla de las cosas del Señor, de carácter implementativo, aquí es donde la teoría queda a un lado, donde realmente se manifiesta la verdad de las cosas. Hay cosas que podemos hablar, ¿no?, y podemos, repito, muchas son las cosas que se pueden decir, pero cuando viene a la parte de un hecho, cuando viene al algo de que tiene que ver con... Los dones no son para teorizar con ellos, los ministerios tampoco. Esos son realidades que vive el creyente según ha conocido el llamado, ya sea para un don o para un ministerio.
uno lo vive y otros lo están viendo también. Uno puede decir, bueno, el Señor me ha llamado, pero ¿y dónde está la evidencia? De manera que quisiera, por favor, que nosotros viéramos aquí en 1 de Timoteo, en el capítulo 1. Sabemos que el Señor se le apareció a Pablo, camino a Damasco, y el Señor le dijo, Saulo, Saulo. Y Pablo le preguntó, ¿y quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él le preguntó allí en esos momentos, ¿qué quieres que haga, Señor? Él se estaba haciendo disponible a aquel que es el Señor de señores. Y notemos, por favor, lo que dice aquí en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Cuando el Señor le llamó, también lo estaba capacitando, lo estaba llamando, pero llamando con un ministerio. En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, esto que estoy mencionando en estos momentos es meramente una introducción para este tema de esta noche, el llamado de Dios con sus ministerios. Es una forma de introducirles a este tema. Repito, en 2 de Timoteo, capítulo 1, dice aquí en el versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó, el santo llamamiento contiene también, la salvación contiene también un llamamiento, el llamado de Dios con sus ministerios. Dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, las últimas palabras, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Así que nos llama, pero también con ese llamamiento hay un ministerio. Los llamamientos, aunque sea el llamamiento a la salvación, porque hace falta ser llamado, el Espíritu causa convicción. Y hay el llamamiento para la salvación, pero también el llamamiento para servir al Señor. Y estamos tratando acerca del llamado de Dios con sus ministerios. El llamado de Dios tiene aquella particularidad en lo cual Él nos asigna un cierto específico, pudiéramos llamarle una cierta específica tarea. Una específica tarea. Ahora, ¿es necesario oír el llamado? ¿Es necesario saber que ha habido un llamado por parte del Señor, pero también es necesario reconocerlo y al mismo tiempo implementarlo? Quiero que vean ya que estamos aquí en 2 de Timoteo. Quiero que vean en el capítulo 4, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 4. Dice aquí en el versículo 5. Nada más que voy a leer las últimas palabras. Le decía Pablo a Timoteo, las últimas tres palabras, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. La pregunta, y es antes de que uno pueda cumplir su ministerio, la pregunta es, ¿sabemos que Él nos ha llamado? Y si hemos conocido el llamado del Señor, lo próximo es, ¿hemos respondido al llamado del Señor? Y tercero, estamos implementando el llamado, la definición del llamado que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Conocemos el llamado? ¿Hemos respondido al llamado? ¿Estamos funcionando en el llamado? O en otras palabras, implementando
en base al llamado que hemos recibido. Esas tres cosas.
Bien. Vamos a estar desarrollando este tema, el llamado de Dios con sus ministerios, en esta clase de los llamamientos de Dios, a través de tres áreas, tres puntos principales, los cuales vamos a estar desarrollando, siendo el primero de ellos una administración. Ese es el primero, una administración. El llamado de Dios con sus ministerios es primeramente conocido como una administración. Para ello yo quisiera que buscaran, por favor, en Primera de Corintios, en el capítulo 4, todo tipo de labor. El ministerio es una labor, es una ocupación, y todo tipo de ocupación requiere una mayordomía. La administración es parte del ministerio. El ministerio tiene que ser conocido como una administración, una mayordomía. Pero tenemos que ver esa mayordomía, ¿en qué está basada? ¿En qué consiste esa mayordomía? Y vemos aquí en el capítulo 4, Primera de Corintios, capítulo 4. Si hay algo que me estoy adelantando un poco, por favor, déjenmelo saber, tenemos tiempo para ello. Repito, el primer punto es una administración. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cuando hablamos de administración o mayordomía, lo primero que estamos viendo es que con el llamado de Dios hay ministerios, y que lo primero que estamos observando acerca de los ministerios es que en esa mayordomía hay algo que es conocido como la mayordomía espiritual. Mayordomía espiritual. O en otras palabras, la mayordomía consiste en cuanto a administrar los misterios de Dios. Una cosa es administrar una empresa, cual sea el tipo de empresa aquí en la tierra, algo que tiene que ver con algo natural, sea lo que sea. Pero otra cosa es administrar los misterios de Dios. Quizás alguno me oyó alguna vez hablar acerca de un hermano que recibió al Señor Jesucristo como Salvador personal, sintió también el llamado del Señor y comenzó a funcionar. Este hermano tenía un restaurante, una cafetería muy famosa en un cierto estado, lo quiero mencionar, y una de las cosas más notables que yo vi en su vida fue que él comenzó a ejercer el ministerio de la misma forma que él administraba la cafetería, o en otras palabras, administraba a sus empleados. Yo empecé a ver ciertas cosas que muchas veces, bueno, el Señor nos permite que veamos no cosas solamente positivas para que aprendamos, sino también cosas negativas. Por eso es que estamos hablando en primer lugar que el llamado de Dios tiene también ministerios, pero que la clase de forma de ministerio a la cual el Señor nos llama es con fines de administración espiritual. Administración espiritual. ¿Qué clase de administración? Administrar los misterios de Dios. Dice, para ello, dice, téngannos los hombres. No es lo que uno dice que uno es, o lo que uno dice que uno haga, es lo que los hombres, la forma en que los hombres lo tienen a uno. O sea, por lo que lo tengan, la forma en que lo consideran aún. El ministerio va a ser positivo, va a ser aceptado en base a la evaluación que los demás tengan de uno. Dice por eso la palabra, téngannos los hombres por administradores, mayordomos de los misterios de Dios. Dice más adelante en el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué sucede en una empresa aquí en este mundo? ¿Qué sucede realmente cuando un empleado, el mismo, aquel que, desde más pequeño hasta uno de los mayores, ¿qué sucede cuando un empleado es un pobre mayordomo, o en otras palabras, un empleado que no produce?
Ya lo sabemos. Va a ser despedido. Porque ninguna empresa puede tolerar. Va a ser un lo que podríamos llamar un salidero. Un salidero. No va a haber, no va a ser productivo. Por el contrario, va a ser costoso. Pero un costo incosteable.
Quiero que veamos, por favor, dentro de lo que estamos diciendo, en 1 Timoteo capítulo 3, una vez más. Lo primero es que el administrador debe de ser hallado mayordomo de los misterios de Dios. Es una administración lo que estamos tratando. 1 Timoteo capítulo 3 dice aquí acerca tanto de el obispado como del diaconado, de ambos. Dice en los versículos 8 y 9, los diáconos, noten esa palabra, a sí mismo. Así que nos está hablando tanto de diáconos, primeramente habla de los ancianos, del obispado, y menciona a los diáconos de la misma forma. Dice, los diáconos a sí mismo, tales como los ancianos, los diáconos también, dice, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden. Así que lo primero es, dice, no dados, bueno, básicamente al vicio, aquello que lo va en otras palabras a tornar sus mentes, a desviarlos del objetivo, dice, no dados a eso, dice, ¿a fin de qué? De que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Con limpia conciencia. Uno de los problemas que existen en la iglesia generalmente y universalmente es que muchas veces hay el deseo, hasta a veces se siente el llamado del Señor, pero que hay ataduras que tienen que ver con el mundo. Y hasta que esas ataduras realmente no caemos delante del Señor y decimos, Señor, líbrame de esto, de esto, de esto, de esto, y le llamamos a cada cosa por lo que es, no puede haber parte en el ministerio, porque no se puede crecer la mayordomía teniendo otras cosas que lo están arrastrando a uno. No es la falta de reconocimiento en cuanto a las vidas llamadas al ministerio. Es que hay otras cosas que uno sabe que las tienen atadas. Una de las cosas tan preciosas que vemos en la iglesia, no en todas a veces, pero en muchas iglesias, es que hay quienes se sienten libres para dar testimonio. El Señor me ha librado de esto. Y muchas veces no es cuestión ni de hablar de lo que lo ha librado el Señor, sino se transmite, se proyecta la obra de liberación que el Señor está haciendo en la vida de uno. Cuando el Señor lo libra a uno de algo, se manifiesta. Y dice, en el versículo, repito, en el versículo 9, dice que aparentemente, para poder guardar algo, hace falta deshacerse uno de aquellas cosas que lo mantienen. Es igual que ese vaso, esa copa. Uno puede llenarla hasta el máximo de algo, y si está repleta de algo, aunque hay otra cosa que añadirle, no va a caber, porque está llena, está ocupada, está hasta lo máximo. Así que lo primero que dice es, dejados de aquello que es, digo dejados, en otras palabras, libres de aquellas cosas que realmente tienden a ocupar la vida de la persona, a llenar la vida de la persona, a fin de que podamos ocuparnos, llenarnos de otra cosa conocida como el misterio, dice, el misterio de la fe. Porque es una mayordomía. No se puede estar uno ocupado en una cosa y en otra también. Ocupados en guardar el misterio de la fe. En 1 de Corintios, vamos a buscar, por favor, en 1 de Corintios, en el capítulo 2. Yo creo en verdad, mis hermanos, que con este tema en particular que estamos tratando, esta materia de los llamamientos de Dios, después de haber estado expuestos a la palabra, bueno, a través de tantos otros cursos que hemos tomado, yo creo realmente que este curso, por así llamarle, debiera de ser un instrumento. Este curso debiera de ser en sí un instrumento decisivo. Decisivo. Porque no es cuestión solamente de estudiar y estudiar. Es cuestión de un día llegar a una realización. Y el Señor, en verdad, tú me has estado hablando a mí todo esto por alguna razón. Y si lo que nos está llamando el Señor a través de este curso es a su ministerio, a los dones que el Señor quiere, a los dones en los cuales el Señor quiere usarnos, entonces tiene que haber una determinación. Sí, Señor, reconozco que en mi vida hay un obstáculo, basado en lo que estábamos hablando anteriormente. Un obstáculo, dos obstáculos, los que hayan, y decir, Señor, yo necesito tu ayuda. Yo oigo, yo escucho tu llamado, Señor, mirando el obstáculo, sino viendo la liberación que tenemos en Cristo Jesús. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, continuando acerca de esta administración espiritual, dice aquí, a partir del versículo 1, vamos a ver un doble aspecto, una evidencia de lo que es la administración espiritual, usando la vida y el ministerio del apóstol Pablo como ejemplo. Dice, menos mal que estaba grabando, digo para aquellos que estaban todavía escuchando, aunque el micrófono no estaba cerca. Quiero que vean, por favor, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Del versículo 1 al 5, Pablo estaba hablándoles acerca de lo que es en sí, o lo que es en sí su ministerio, entre ellos, ¿se entiende?, entre los corintios. Y decía, entre vosotros, mi postura, mi ministración a vosotros ha sido de una forma. Pero noten lo que dice en el versículo 6, cómo él cambia de tono. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Detengámonos ahí. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Y qué hay de los corintios? Cuando Pablo decía, entre vosotros me propuse no hablar cosa alguna, sino acerca de Cristo y acerca de este crucificado. ¿Por qué? Sin apartarnos del versículo 6, pasemos por un momento al capítulo 3, versículo 1, para que vean la diferencia, el contraste. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, o sea, como aquellos que han alcanzado madurez. Del versículo, capítulo 2, versículo 6. El contraste está ahí. Una vez más, capítulo 3, versículo 1. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Qué significa eso? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vienda, porque aún no erais capaces todavía, ni sois capaces todavía, etc. Estamos hablando de administración, mayordomía espiritual, llamados a administrar asuntos espirituales, los misterios de Dios, el misterio de la fe. ¿Cómo vamos a ministrar? A todo el mundo no se le puede ministrar de la misma forma, no toda congregación se le puede ministrar de la misma forma. Eso es cuestión de mayordomía. Volviendo otra vez aquí al capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, noten, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría, ¿de qué? Ahí está. Mayordomía espiritual. A eso es que es llamado el hijo, los hijos del Señor, que escuchan el santo llamado al ministerio, a administrar aquello que es la sabiduría de Dios en misterio. Dice que esa sabiduría es la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para
nuestra gloria. La sabiduría oculta, el misterio de la sabiduría de Dios. Eso es lo que cuando uno responde al llamado del Señor y empieza a andar en el ministerio específico al cual el Señor le empieza a llamar a uno, a ministrar, eso es lo que uno se encuentra haciendo. Ministrando la sabiduría oculta de Dios, el misterio de Dios, el misterio de la fe. No es hablar de cualquier cosa, es saber la voluntad del Señor para ese determinado momento, en ese lugar específico, entre ese pueblo en particular. Gran parte del ministerio, y no sé cómo decírselos realmente, pero quizás porque yo también lo he experimentado, pero gran parte del ministerio se encuentra muchas veces, pudiéramos llamarle desilusionado. Muchas veces se encuentra el ministro, en otras palabras, como que no está dando en el blanco. Pudiera ser quizás porque no se ha discernido todavía el estado en que se encuentra ese pueblo al cual se le está ministrando. En otras palabras, el mensaje y la audiencia, por así llamarle, no están complementándose el uno al otro. Entonces se necesita que haya una evaluación, y eso es lo que se hace como mayordomo, hacer una evaluación de cuál es la situación en cada lugar donde uno es llamado a ministrar. Lo último que quiero hablarles acerca de esta administración, esta mayordomía de la cual estamos tratando, es en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Veamos por favor aquí en los versículos del 24 en lo adelante. Colosenses 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual, noten, fui hecho ministro, según, estamos hablando de la administración, noten la administración de quién es, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. El llamamiento de Dios contiene ministerios, contiene dones, como hablábamos en la semana pasada. Hay una función, el cuerpo de Cristo es un cuerpo funcional. Me estoy adelantando los acontecimientos, a lo que está por ser dicho en las próximas clases. Pero lo que debemos de reconocer es que esa administración, esa función que es llamada a realizar el cuerpo de Cristo, esa función es una función que está basada en una administración, pero que dicha administración es administración divina, porque se están administrando asuntos divinos, asuntos espirituales. ¿Cómo el hombre puede administrar asuntos, el ser humano puede administrar asuntos divinos, asuntos espirituales? ¿Cómo puede el hombre, a menos que no le sea concedido al hombre, como vasija, quiero decir? Por eso dice, según la administración de Dios que me fue dada. Es una concesión, es algo, es una dádiva que le es dada a la persona, junto con el llamado. Dios llama y Él capacita. Más adelante dice, me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este, todo es asunto de administración espiritual, misterio. A quienes Dios quiso dar, es una dádiva, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, esta aquí viene la administración en práctica. Esta es la implementación, amados míos. ¿Cómo se implementa esa mayordomía? en prédica, dice en el versículo 28, a quien anunciamos o predicamos, es la palabra, anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando, o en otras palabras, discipulando. Esta es la implementación. Uno es llamado a predicar. Eso es parte de la administración, la predicación. Segundo, uno es llamado a enseñar o a discipular. Y tercero, dice a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es una mayordomía. Este versículo lo hemos leído muchas veces porque tiene mucho, es algo que debe, el Señor por su misericordia, Él no tiene que hacer nada. Solamente podemos pedir que Él misericordiosamente, en su compasión, que Él lo grave en nuestro corazón. Lo primero que hemos visto acerca de el llamado de Dios con sus ministerios es que estos ministerios son de carácter administrativos. Carácter administrativo. El que es llamado al ministerio es llamado a una administración, a ejercer una mayordomía. Quiero dejar eso ahí con ustedes. Vamos al segundo punto, si tienen la bondad. Lo segundo que vemos es que el llamado de Dios con sus ministerios es producto de una supervisión. ¿Se parecen? ¿Tienen? ¿Cómo se puede realmente administrar? ¿Siendo un buen supervisor? Una cosa es el resultado de la otra. Y quiero que veamos, por favor, tres cosas que vamos a estar tratando. Primeramente, una supervisión. Lo primero es una administración, lo segundo es una supervisión. Una cosa es el resultado de la otra. Quiero llamarles la atención por encima de todo, ya que esto nos va a servir como base o punto de contacto para lo que vamos a tratar acerca de la supervisión. Hubo aquella ocasión cuando el Señor Jesús se encontraba con sus discípulos. Había aquella ocasión. Y el Señor le dijo, me refiero ahora a Mateo capítulo 16. El Señor le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Que yo soy. Y ellos empezaron a decir, bueno, unos dicen esto y otros dicen otro. O esto otro. Y el Señor Jesús le hizo una pregunta directamente a ellos. Una cosa son los comentarios, lo que la gente diga, otra cosa es qué es lo que dice uno. Y él le hizo una pregunta, ¿y vosotros? ¿Quiénes decís que yo soy? Y solamente uno habló, Pedro. Pero el Señor le dice a él de la siguiente manera, Simón, hijo de Jonás, carne y sangre, primeramente hace una distinción, dice, Simón, hijo de Jonás, y le dice, carne y sangre, oh Jonás, tu padre, tu genealogía no te lo ha mostrado, tu origen no te lo mostró, dice, más mi padre te lo reveló. Y entonces ya no le dice más Simón, sino que le llama Pedro. Lo cual es producto del nuevo nacimiento, la nueva creación que había en ese tal Jonás. Lo que había nacido de Jonás era Simón. Pero lo que el Padre de las Luces, lo que Dios Padre había producido en ese Simón, hijo de Jonás, había sido a Pedro. Cuando Simón tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, el Señor le empezó a llamar de ahí Pedro, en lo adelante. O sea, le impartió la nueva creación. Pudiéramos decir, nació de nuevo. Y fue en base a esa relación, no que Simón tenía con el Padre, sino que Pedro, el que había nacido de nuevo, tenía con el Padre. Y le dijo, de cierto te digo que tú eres Pedro, Y sobre esta piedra, no hablando de Pedro, sino hablando de la piedra, que es una palabra distinta en el original, sobre esta piedra, y aquí es donde tenemos que tener cuidado en esto, la supervisión, sobre esta, ciertamente definiendo a lo que él se estaba a lo que él le estaba diciendo, Pedro, fíjate bien, observa cuidadosamente para que no, como se dice vulgarmente, no metas la pata y las dos y la cabeza y los pies y las manos y todo. Ten cuidado. Mira que sobre esta piedra, ¿qué piedra? La revelación que el Padre le había dado acerca de Cristo como el fundamento de la iglesia. Sobre esta piedra, sobre esta revelación que tú has tenido, sobre ella ha de ser la iglesia edificada. Fíjate bien. No vaya a ser que Simón, el hijo de Jonás, te dé por decir algo distinto. ¿Me doy a entender ahora? Supervisión. Sobre esta, muy definido, sobre esta piedra, decía él, yo edificaré mi iglesia. Vamos a observar, por favor, vamos a leer aquí en Efesios capítulo 2. Efesios 2, vamos a comenzar en el versículo 19. Así que ya no sois, verso 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay una certeza en lo que se está diciendo. Siendo la piedra angular Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien, Cristo, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estamos hablando de una supervisión. El Señor le decía a Pedro, sobre esta piedra, Pedro, fíjate bien, sobre esta piedra, sobre esa revelación que tú has tenido, de ese fundamento que el Padre ha puesto, que el Padre te lo ha revelado, sobre ese fundamento yo edificaré mi iglesia. Y aquí lo que estamos viendo es que todo el cuerpo de Cristo, todos aquellos que han sido añadidos a la iglesia, según son salvos, dice versículo 20, todos esos son llamados a ser edificados sobre, específicamente, el fundamento de los apóstoles, ya sea Pedro, Pablo, Santiago, el que sea, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ese mismo al cual el Padre señaló, no a otro, a ese mismo a cual el Padre señaló. La palabra nos enseña acerca de aquel hombre que edificó sobre la arena y aquel que edificó sobre la roca. Lo que edificamos sobre la arena o la tierra o el barro, lo que edificamos sobre aquello que es terrenal, eso perece. Pero lo que se edifica sobre esa roca, esa piedra, que es Cristo, no importa todos los problemas que puedan venir, y vienen por docenas a diario, ¿no es cierto? No importa los problemas, pero esa casa, esa fe, esa morada que es para el Espíritu y en el Espíritu, eso va a sostener toda clase de pruebas. Pero tenemos que estar seguros, y para eso es que está el ministerio, para estar seguro de que no hay otro, sino que es ese mismo el cual el Padre ha escogido para que la iglesia sea edificada sobre él. Si la mayordomía no se demuestra por el tipo de supervisión que está teniendo dichos mayordomos, si ellos no están conscientes de la clase de edificación que está teniendo la iglesia, hay de esos mayordomos y hay de esa iglesia. Es lo que estamos tratando. Una mayordomía que sabe lo que el Señor se propone hacer, el resultado de esa obra va a ser una obra segura. pero donde sobre cualquier cosa se habla de cualquier cosa y se enfatiza cualquier cosa y que hay de esos obreros y hay de ese edificio, o sea, de esa iglesia, de esos creyentes. En Hebreos capítulo 13, vamos a completar el segundo punto leyendo un versículo más aquí en Hebreos capítulo 13, por favor. Dice en Hebreos capítulo 13, directamente al versículo 17, obedeced a vuestros pastores. Hemos estado leyendo el capítulo 13 de Hebreos, versículo 17. Y llegamos a esta parte donde dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, y aquí nos detenemos. ¿Por qué? ¿Qué razón tiene para sujetarse o obedecer una congregación a su liderazgo? Una sola razón. Y es, dice aquí el versículo 10, si es que ellos velan por las almas de ellos. ¿Cuál es la relación de esas almas para con esa roca? Esa piedra misma, ese fundamento, el cual ha sido puesto para que esas almas sean edificadas. ¿Qué razón hay para que las vidas se sometan a un liderazgo? Si no es simplemente porque les están guiando ese liderazgo, está siendo un buen equipo supervisor para estar seguro de que esas vidas no se están ubicando o estableciendo sobre algo que es frágil, sino que se están ubicando y estableciendo sobre esa piedra eterna, esa roca eterna que Dios ha puesto como fundamento para la iglesia. Pero es interesante, porque si vemos un contraste muy, de verdad, bastante chocante, pudiéramos decir, cuando, por ejemplo, no se aparten de aquí de Hebreos, por favor, no se aparten de Hebreos 13, pero voy a leerles un versículo aquí en 2 Corintios capítulo 11, para que vean que a veces hay cosas que lo conmueven a uno. Leo aquí en 2 Corintios 11, versículo 18. Dice, porque muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. En otras palabras, estaba diciendo, voy a responder a la necedad de otros. Y decía, verso 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, por eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que en otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Se dan cuenta? La pregunta es que Pablo aquí, el asunto es que Pablo aquí estaba reconociendo de que el ministerio que él y aquellos que realmente siempre señalaban a Cristo como la roca, los corintios, ellos como que ignoraban, como que desechaban, quizás no pudiéramos decir desechar, pero como que la tomaban a esa roca como algo insignificante. Mas sin embargo venían otros y hablaban de algo distinto y los corintios se iluminaban, o en otras palabras, resplandecían de lo que otros pudieran decir. Y él decía, ¿cómo puede ser eso? ¿Toleráis? Decía, o en otras palabras pudiéramos aplicarlo a, ¿os sometéis a eso? Y más sin embargo, decía aquí en el capítulo 13 de Hebreos, cuando debierais someteros a aquellos que velan por vuestras almas. Estamos hablando ustedes, mis hermanos, los que están tomando también los cursos por correspondencia. Hay toda clase de liderazgo. Lo sabemos, lo hemos vivido, lo conocemos. Hay toda clase de liderazgo. El Señor nos está preparando. ¿Para qué nos está preparando? Para que seamos la clase de liderazgo que se ve en 2 Corintios 11, versículos del 20 en adelante, o para que se vea en nosotros la clase de liderazgo que se halla en Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Qué clase de liderazgo quiere el Señor que seamos? Creo que es la que se ve en Hebreos 13, 17. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. Son supervisores. Son aquellos que constantemente están asesorando el estado de vuestras almas. ¿A qué le estáis haciendo la gracia? ¿Con qué estáis coqueteando, por así decir? Dice, velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Todo supervisor, todo mayordomo, tiene que dar cuenta, porque la iglesia no es asunto del pastor o de los diáconos. La iglesia es asunto del Señor. Y cuando el Señor nos llama a nosotros, nos llama no como dueños de la viña, sino como empleados de la viña. Y nos encomienda una porción de esa viña, como le dijo a Pedro. Apacienta, ¿quiénes? ¿Cuáles? Mis corderos, mis ovejas. En ningún momento ellos llegarían a ser corderos o ovejas de Pedro. Siempre serían corderos y ovejas del Señor. Pero al mismo tiempo que reconocemos que Él nos llama, también tenemos que reconocer que Él nos va a pedir cuenta de la mayordomía que estemos ejerciendo. Es una administración que va a denotarse, que va a manifestarse en base a la supervisión. El Señor dijo, sobre esta piedra, Pedro, no se lo dijo a la vieja creación, a Simón, se lo dijo a Pedro, sobre esta piedra, fíjate bien, yo edificaré mi iglesia. Lo último que vamos a tratar en esta noche, para ya así concluir, veramente vamos a tomar un par de subpuntos, y es que el llamado de Dios con sus ministerios tiene una finalidad. Tiene una finalidad. Ah, qué bueno es saber de que no todo en la vida es un ciclo vicioso. ¿Quiénes recuerdan, no sé cuánto recuerdan ustedes, en el campamento de verano que tuvimos el año pasado, la película aquella que se exhibió, que se llamaba, ¿cómo era? ¿Aleluya era? ¿Cómo se llamaba aquella película? Aquel hombre que estaba siempre en la factoría, en The Music Box. ¿Recuerdan? ¿Alguno de ustedes? Así es la vida del hombre. ¿Recuerda? ¿Usted estaba ahí? No, usted no estaba.
Creo que la vieron aquí también.
La vieron, okay.
Los angelitos que bailaban.
Exactamente. La carita de la música. Ese hombre siempre allí. Todo el mundo. En otras palabras, era una insaciabilidad. Era constantemente la misma cosa, la misma rutina. Qué bueno es saber que el ministerio tiene un fin. Qué bueno es saber. En cierta forma, es parecido a un padre de familia. Es cierto que trae a los hijos a este mundo, pero al mismo tiempo empieza a batallar desde el momento que nacen para verlos crecidos, encaminados, y que ellos puedan valérselas de por sí mismos, por así decir. Y es lo que realmente tiene que ver mucho el ministerio. Tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad del ministerio? Vamos a ver en Efesios, por favor. Efesios capítulo 4. Tan solo un par de detalles. Noten por favor, aquí en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos, estamos hablando del llamamiento y de sus ministerios, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el ministerio. Pero, ¿con qué fin es el ministerio? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los santos son edificados, son preparados, capacitados para que ellos también funcionen. ¿Ya? Para que ellos puedan también ser parte de un equipo, por así llamarle. Dice el versículo 13, y es donde más nos acercamos a la finalidad de para qué es los llamamientos, los ministerios, más bien. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La finalidad que tiene el ministerio es a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, que todos lleguemos a ese varón perfecto, a la medida, a la estatura de su plenitud. Ahora, ¿qué decíamos? ¿Qué leíamos más bien en 1 Corintios 3, 1 y 2? Pablo decía, sois niños, lo fuisteis y lo sois todavía. ¿Qué sucede cuando la iglesia es infantil? ¿Qué sucede? No está establecida. No está establecida. Y es lo que dice aquí en el versículo 4. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombres, que para engañar empleen con astucia las artimañas del error. El ministerio es con una meta, con una finalidad, y es de que todos lleguemos a la plenitud, amados, la plenitud, esa es la finalidad de ello, para que haya crecimiento, pero para que ese crecimiento conlleve a una meta, a una finalidad, que seamos todos llenos, saturados, plenos de una cosa, de aquel varón perfecto de Cristo el Señor. Si el ministerio no conlleva eso, el ministerio no sirve para nada. Mejor quedémonos en casa. Aquellos que les gusta jugar al tenis, váyanse a jugar al tenis. Aquellos que les gustan a pescar, váyanse a pescar. En ningún país que sea, en ninguna congregación que sea, si lo que se está ministrando no sirve realmente con el fin de que la iglesia se sature más y más y más de Cristo, ningún mérito tiene. Sean en los dones, sea en lo que sea, si no es con esa finalidad, ningún mérito tiene. Para eso es que el Señor ha establecido los dones y los ministerios, los cuales vienen con el llamamiento, para que nosotros realmente podamos ser equipados nosotros y al mismo tiempo que otros puedan ser equipados, para que la iglesia llegue a esa finalidad. Lo último que quiero compartir ya con ustedes, para ya así cerrar en esta noche, es en Gálatas. En Gálatas capítulo 4. El ministerio, a pesar de que estamos hablando de que la finalidad es que lleguemos a esa plenitud, eso no es una cosa, o sea, más fácil es decirlo que hacerlo. ¿No es cierto? Más fácil es teorizar que llegar a esa realidad. Cuando empieza un siervo a ministrar conforme a la mayordomía a la cual él ha sido llamado a ministrar y a supervisar de la forma que él ha sido llamado a supervisar y a conducir al rebaño a esa finalidad, eso no va a ser solamente, ¿no? Como se dice, pitches and cream. Eso no va a ser una cosa que va a ser fácil. Van a haber objeciones, van a haber problemas. Quiero que vean aquí conmigo en el capítulo 4, por favor, Dice aquí en el versículo 13. Quiero leer un solo versículo, tan solo un solo versículo. Pero vamos a leer el trasfondo a ello. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Noten, ese fue al principio. Si ven en el versículo 13, ¿sabéis? Lo que fue al principio, dice en el versículo 15, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? O sea, ¿qué ha pasado entre el comienzo de nuestra comunión y lo que ha pasado al presente? Dice, porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y aquí es donde está el asunto. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien. Esa es la clase de liderazgo que estábamos viendo en 2 de Corintios 11. ¿Se dan cuenta? Tienen celo por vosotros, sí, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y aquí es donde viene la finalidad. Lo que estamos tratando. El ministerio tiene una finalidad. Pero para poder llevar a los santos a esa finalidad, es una carga, es una agonía. No es solamente decir, bueno, pues ya saben por lo que es el ministerio, vamos a emprender camino. En ese camino que emprendemos, en ese andar que tenemos para con el rebaño, siempre van a experimentar, amados, esas pruebas, esas dificultades. Dice el versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. La finalidad, la meta, los dolores que se producen en la vida de los siervos para poder llegar a esa finalidad no son teorías, es una realidad. Dice, vuelvo a sufrir el dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El llamado de Dios con sus ministerios es una mayordomía, es una supervisión y tiene una meta. Para poder llegar a esa meta, probablemente vamos a tener que pasar por muchas espinas, por muchos pedregales, por muchas dificultades. Si el ministerio no tiene una meta, si todo es nada más que, como muchas veces se acostumbra a hacer en la iglesia, se predica, se enseña, y en otras palabras es constantemente dándole vueltas al asunto y nunca conlleva a nada. Si la iglesia no tiene una meta, porque el ministerio de esa iglesia realmente no tiene proyección, no tiene visión acerca de esa meta, me temo que las cosas van a estar muy duras, van a ser muy difíciles para esa iglesia. Nosotros estamos participando de estas clases, me imagino, porque realmente no solamente queremos saber que el Señor nos ha llamado en términos de la salvación, sino que también nos ha llamado para que le sirvamos a Él. Creo que eso es parte de la preparación que estamos recibiendo, a fin de ser piedras vivas, a fin de poder servir al Señor. Esas tres cosas se requieren. Saber que somos llamados a administrar las cosas divinas, cosas espirituales. Saber que somos llamados a estar seguros de que la iglesia, según administramos esas cosas preciosas, el misterio de la fe, que esas vidas están establecidas sobre eso y no sobre otra cosa cualquiera. Y finalmente, saber que eso tiene una meta, tiene una finalidad. Y cuando hay un despiste y cuando hay una forma de desviación, empezar a sufrir y empezar a lamentar sobre ello y hasta nuevamente traer, encauzar otra vez a las vidas en ese mismo andar, hasta que todos lleguemos a la meta, a la formación de Cristo en la vida de todo el cuerpo. Es mi esperanza, es mi sentir, que no solamente yo sea un paladín, sino que sea un actuador. Porque si soy un paladín de esto, pero no un hacedor, entonces lo que soy es un parlanchín. ¿Me doy a entender? Somos llamados a ser paladines, sí. Pero paladines que realmente están viviendo esa realidad. De lo contrario, hay de nosotros. Dice que habremos de dar cuenta. Gracias al Señor, mis hermanos. Yo estoy tan agradecido al Señor. Sé que lo que el Señor está haciendo es precioso. Y hemos conocido una pizca, una mínima cosa de todo lo que el Señor tiene para con nuestras vidas. Y hemos visto que realmente Él es bueno. Dice, probad y ved, teístan sí, probad y ved que Jehová es bueno. Hemos probado, pero ¿cuánto de Él hemos participado? Es como una muestra lo que Él nos ha dado. Si lo que hemos visto de Él ha sido bueno, ¿por qué no entrar de lleno? Si la cuestión es oír el llamado del Señor, ¿por qué no decir, Señor, habla, tu sierva escucha? Habla, Señor. Y dejar que Él sea el que imparta ese don, esos dones, ese ministerio, lo que sea, para a fin de podernos hallar complementándole a Él en lo que Él desea hacer en nuestra vida y en la vida de su iglesia. Que el Señor nos ayude. Señor les bendiga. Amén.